Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Como una estrategia para ganar tiempo por parte de la derecha, de esta forma interpretan desde el bloque de la izquierda la decisión del presidente de la Asamblea de Madrid de convocar un pleno de investidura para el 10 de julio sin candidato. Juan Trinidad decidió no presentar a Ángel Gabilondo del PSOE, pese a ser el aspirante que de momento había conseguido obtener un mayor número de apoyos, mientras que a una semana de esa cita en Vallecas persisten las diferencias entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para que Isabel Díaz Ayuso pueda convertirse en la próxima presidenta. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, espera tener cerrado el acuerdo en unos pocos días. Desde el PSOE, Ángel Gabilondo se ha mostrado muy crítico con la decisión de Trinidad.
Creo que es lógico y de sentido común que se conceda más tiempo, unos cuantos días más, para intentar construir esa alternativa, ese gobierno de centro liberal, y es en lo que estamos por parte de Ciudadanos, trabajando con el Partido Popular. Llevamos ya 3 semanas negociando con ellos. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que se anuncie en los próximos días si todo va bien.
Me preocupa que esto sea una demora de tiempo para buscar un acuerdo entre Ciudadanos, PP y Vox, que sea simplemente esto, que coincide, por cierto, con lo que pedían un sector, ¿no?, de la derecha, PP y muy concretamente Ciudadanos.
El PSOE refuerza su victoria y volvería a ganar si se repitieran las elecciones generales. Son datos del CIS que sitúan a Pedro Sánchez al borde del 40% del voto directo si hubiera una nueva convocatoria en las urnas. Son 25 puntos más que la segunda fuerza, Ciudadanos, con una caída de medio punto. El barómetro del CIS amplía la victoria del PSOE. El PP gana 2 puntos y se queda en tercer lugar con el 13,7%. Unidas Podemos se deja casi 3 puntos y retrocede hasta el 12,7%, mientras que Vox también retrocede, quedándose en el 5%. Llegan estos datos en un momento político muy singular, momento político importante a 3 semanas de la investidura de Sánchez y con una posible repetición electoral flotando en el ambiente, dadas las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos. Entre las reacciones que nos van llegando, estas son las de Rafael Simancas, PSOE, Rafa Mayoral, Podemos, Melisa Rodríguez, Ciudadanos.
Los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas. Quieren un gobierno del Partido Socialista.
Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones.
Está bien que el señor Tezano siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
Es miércoles 3 de julio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Todo preparado para las fiestas del orgullo.
Pistoletazo de salida esta tarde con el pregón a cargo de Mónica Naranjo en la plaza de Pedro Cerola. Hay cortes de tráfico y también refuerzo en el transporte público, aunque el metro no ampliará su horario el próximo sábado. El lema de este año es Mayores sin armario.
Felipe VI, llave de oro del municipalismo.
El rey destaca la contribución de los ayuntamientos en la vertebración de España. Afirma que son escuelas de democracia, de convivencia y de respeto a la pluralidad. Se siente orgulloso, dice, de la tarea que hacen los gobiernos locales.
Colapso en los albergues madrileños.
La red solidaria de acogida visibiliza el problema acompañando a varias familias solicitantes de protección como refugiados para exigir al Ministerio de Trabajo su admisión en el programa de acogida. El Ayuntamiento de la capital insiste en mantener una reunión urgente con el Ejecutivo de la Nación, al que acusa de buscar solo la foto.
Avance pionero en el Hospital del Niño Jesús.
Han presentado un exoesqueleto pediátrico que obedece a las órdenes del cerebro y que permite que los niños con parálisis cerebral que tienen dificultades para moverse puedan hacerlo.
Y en deportes, Rodrigo ya no es jugador del Atlético de Madrid, José María Bonilla.
Los representantes del jugador madrileño han depositado los 70 millones de la cláusula de rescisión en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y, por lo tanto, ha quedado desvinculado del Atlético de Madrid y pondrá camino a la Premier para jugar en el Manchester City.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, como cada día, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, de GT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, normalidad y tranquilidad en este instante. Tan solo les vamos a pedir tengan precaución. En la A2 hay tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de San Fernando de Henares en dirección entrada a la capital madrileña por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Información también sobre los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a las obras, la línea M2 está modificando su itinerario en la calle Pez. Con motivo de la celebración del Orgullo, hoy, mañana y pasado, de 6 de la tarde a 3 de la mañana, las líneas en la zona de la Puerta del Sol van a desviar su itinerario. Y esta tarde ya, a partir de las 8, hasta 15 líneas modifican su recorrido debido a una manifestación en la zona de Usera. La celebración del Orgullo también va a afectar al servicio Bicimad con el cierre de algunas estaciones hasta el 7 de julio, sobre todo en la zona de Chueca y en el entorno de Puerta del Sol. Como siempre, toda la información actualizada y detallada sobre el estado del servicio está disponible en mtmadrid.es.
El tiempo.
De la tormenta de anoche hemos pasado al calor prácticamente de los últimos días, con esas temperaturas que se mantienen de momento. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pero subirán un poco más que ayer y por eso tenemos el aviso activado en la comunidad, en todo el territorio excepto en la franja de la sierra. Pero hoy en el área metropolitana, corredor del Henares, el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, se espera que las máximas rebasen los 35 grados, que lleguemos a ver valores de 36, 37, a lo mejor 38 en algún punto. Bueno, jornada con un poco más de calor. Y las precipitaciones de ayer, hoy no esperamos que se repitan. Ayer fueron chaparrones, sobre todo en el final de la jornada, durante la madrugada. Hoy, en cambio, aunque tenemos el ambiente un poco turbio, pero el sol va a ser el protagonista, ya decimos que por ahora no hay probabilidad de precipitaciones. En estos próximos días vamos a tener pocas oscilaciones térmicas y, en principio, parece que sin precipitaciones, aunque estos chaparrones típicos de verano se pueden dar en cualquier momento.
2:07, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con José Luis Urgel en la producción y también con Nacho Cerezo a los mandos técnicos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Te has hecho eco de la promoción Más Eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Comienzan las fiestas del Orgullo. El arranque oficial tendrá lugar esta tarde en la plaza de Pedro Cerolo, con la lectura del pregón a cargo de la cantante Mónica Naranjo. Como es habitual, el Ayuntamiento de la capital ha preparado un amplio dispositivo de seguridad, también sanitario y de limpieza, además de movilidad con desvíos y cortes de tráfico hasta el domingo. Elia Fernández.
La ciudad última los detalles para recibir a más de 1 millón de personas. Su seguridad se coordinará desde un centro en el Palacio de Cibeles, con personal de Policía Municipal, Nacional y Emergencia. Habrá controles de acceso a los diferentes eventos programados. Desde hoy se restringe el tráfico de vehículos pesados en los distritos de Centro, Salamanca, Retiro y Chamberí, y está prohibido aparcar en el barrio de Chueca. El sábado habrá cortes de circulación desde las 11 de la mañana en el recorrido de la manifestación, que discurrirá entre Atocha y la Plaza de Colón y también en las zonas aledañas. Así que para moverse mejor en transporte público se reforzarán los servicios de taxi, cercanías, autobuses de la MT, autobús y también metro, aunque el suburbano este año no ampliará su horario. El presidente regional en funciones, Pedro Royán, cree que la movilidad está garantizada.
Hay oferta suficiente con la MT, con interurbanos y con cercanías para garantizar absolutamente la movilidad. Metro de Madrid está diseñado para desplazar a grandes cantidades de personas, principalmente en las horas punta. Que hay sistemas alternativos igualmente eficaces, igualmente fiables, que garantizan la movilidad sin necesidad de consumir tantos recursos económicos.
También se refuerzan los servicios de limpieza y recogida de residuos. Se van a instalar 860 contenedores en la calle y 933 sanitarios químicos portátiles.
Serán cuatro días de fiesta en medio también de un ambiente reivindicativo. El pregón de esta tarde, Elia, dará paso a cuatro días de fiesta y reivindicaciones por parte del colectivo LGTBI.
Hasta el próximo domingo, cuatro días intensos con Chueca como epicentro este año. Bajo el lema Mayores sin armarios, se recupera la memoria de los primeros que recorrieron el camino de la lucha por sus derechos en España. Uno de sus referentes es Boti García.
Nada de esto ha sobrevenido, parafraseando a Bertolt Brecht, como la amanecida después de una noche bien dormida. No. Ha sucedido porque hemos querido que sucediera y hemos luchado cada día de nuestras vidas para que esto sucediera.
Apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo me rindo ante una celebración o un evento de carácter internacional. No es que me rinda, pero sí voy a asumir como alcalde de Madrid que es un evento de carácter internacional que tenemos que dejar fuera de la política. Necesariamente tenemos que dejar fuera de la política, tanto desde un lado como desde otro.
Antes del comienzo oficial del orgullo, recepción del gobierno en funciones esta mañana en el Palacio de la Moncloa con el homenaje del presidente Pedro Sánchez.
Es curiosa esa obsesión que tienen los intolerantes por rehabilitar. Y siempre son los mismos intentos a lo largo del tiempo, detenciones, terapias, tratamientos, para enderezar a quien supuestamente se ha torcido. No vamos a consentir ni las agresiones, ni las amenazas, ni los intentos de intimidación, nunca más, ni un paso atrás.
El pregón de Mónica Naranjo a las 8 de la tarde en la Plaza de Pedro Cerolo dará el pistoletazo de salida. También habrá fiesta en la Plaza del Rey y en el escenario de la Puerta del Sol. En la programación de este año no faltarán los clásicos como la carrera de tacones o el concurso Mr. Gay Pride de España. Además, la marea arcoíris llegará a diversos puntos de la capital en forma de teatro, cine y jornadas. La manifestación del sábado será su acto central.
Radio Televisión Madrid va a ofrecer desde hoy una programación especial dedicada al orgullo para visibilizar esta cita reivindicativa por tercer año consecutivo. Telemadrid, Onda Madrid y La Otra se van a volcar con esta fiesta LGTBI centrada este año en las personas mayores. El sábado 6, Carmen Alcaide y Emilio Pineda van a presentar el programa Telemadrid, qué orgullo, con más de 4 horas de contenido en directo. La cadena volverá a estar presente con su propia carroza. En el caso de la radio, Onda Madrid va a ofrecer también una programación especial con Isabel García Regadera y Clara Esteban al frente de los especiales del pregón de esta misma tarde y también de la manifestación del día 6. En la web de la cadena, en telemadrid.es, pueden consultar todos los detalles con un especial sobre el orgullo, desde los horarios hasta los recorridos y la programación de todos los actos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La decisión del presidente de la Asamblea de Madrid de convocar el próximo día 10 un pleno de investidura sin candidato continúa generando todo tipo de reacciones, también de controversias. Vox insiste en que no piensa regalar sus votos a cambio de nada. El PSOE y los demás grupos de la izquierda se han mostrado muy críticos con esa decisión de Juan Trinidad por entender que lo único que busca es ganar tiempo para el bloque de la derecha. José Frutos, Vallecas, buenas tardes.
Buenas tardes. El socialista Ángel Gabilondo dice respetar el margen de decisión del presidente de la Asamblea, pero deja constancia de que hay opiniones de que ha actuado con arbitrariedad.
Si esa discrecionalidad ha tenido alguna dosis, que yo simplemente cito aquí, no me refiero a mí, lo que pienso yo, alguna dosis de arbitrariedad.
Algo que con más rotundidad argumenta Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Creemos que el presidente de la Asamblea de Madrid se está comportando más como un diputado de Ciudadanos que como un presidente de la Cámara.
Y es que la izquierda entiende que Trinidad tenía la obligación de haber designado para la investigación investidura a Gabilondo por el compromiso de 64 votos que presentaba y no usar una fórmula destinada a dar más tiempo a Ciudadanos para ultimar un pacto con el PP. El líder de los naranjas, Ignacio Aguado, no discute esa intención, pero la considera lógica porque Gabilondo, según dice, partía con más noes que síes.
Creo que es lógico y de sentido común que se conceda más tiempo, unos cuantos días más, para intentar construir esa alternativa, ese gobierno de centro liberal, y es en lo que estamos por parte de Ciudadanos, trabajando con el Partido Popular. Llevamos ya 3 semanas negociando con ellos. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que se anuncie en los próximos días y todo va bien.
Lo que no va bien para PP y Ciudadanos es el imprescindible apoyo de Vox. Aguado insiste en no negociar ni firmar nada con ellos, pero Vox reitera que no apoyará la investidura de una presidenta que va a gobernar con un partido que no le reconoce como interlocutor.
Todavía un pronunciamiento más, el del presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, que considera muy conveniente la convocatoria del pleno de investidura sin candidato. Royán cree que será el momento en que todas las formaciones políticas se vean obligadas a retratarse. Reprocha además a Ciudadanos y a Vox que antepongan sus intereses de marca política.
No puede ser que no estén dispuestos a acordar. Cada vez la ciudadanía entiende menos el que parece que prevalece para algunos los intereses de su marca política a que haya a la mayor brevedad un nuevo gobierno.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar. A las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Continúa la guerra de datos y cifras a cuenta de Madrid Central. El ayuntamiento defiende que la contaminación aumentó en 19 de las 24 estaciones desde la puesta en marcha de esta gran APR hace 8 meses. Ecologistas en Acción sostiene que el segundo trimestre de 2019 con Madrid Central activo registró los niveles de contaminación más bajos desde que se tienen datos. El gobierno de la nación critica por su parte que se plantee acabar con la medida sin ofrecer una alternativa. José Luis Ábalos, ministro en funciones de Fomento, la respuesta le ha llegado por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida.
¿Qué está pasando en Madrid Central? ¿A poco que se da un paso en el sentido de defender la salud de las personas de un modo absurdo, acientífico, totalmente regresivo, se plantea acabar con ello sin dar ni siquiera una alternativa orientada en la misma dirección, ni siquiera una crítica razonable, ni siquiera una evaluación de la experiencia? Eleva una cuestión política e ideológica lo que es un problema de la salud de las personas.
Lealtad institucional. Creo que el gobierno de la nación debe mantener un mínimo de lealtad, que antes de hacer una crítica, pero que quien no da ejemplo de lucha contra la contaminación, y me remito al ejemplo del Falcon y del helicóptero de Moncloa-Torrejón, no puede pedir ejemplo a los demás. Sin perjuicio de lo cual, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid es total y absoluto en la lucha por mejorar la calidad del aire. Lo que no vamos a hacer es seguir políticas fracasadas.
Metro de Madrid estrenará sede en el año 2020. Será un edificio sostenible que evocará su historia centenaria porque, entre otras cosas, prevé albergar un museo del transporte. El presidente en funciones, Royán, ha visitado esta mañana las obras. Con él ha estado Begoña Alarcón.
Obras que comenzaron en abril y que concluirán, si todo va bien, a finales de 2020. La nueva sede estará ubicada en la Avenida de Asturias, junto a la Plaza de Castilla, en una parcela que antiguamente fueron las cocheras de la línea 1 de metro. Ya se ha procedido al vaciado y se están cimentando los muros de hormigón perimetrales. Será el centro tecnológico administrativo de metro y en una segunda fase se levantará el centro integral de transportes que albergará a los más de 1.000 trabajadores actualmente repartidos en diferentes edificios. Así se conseguirá reducir costes y se cerrará también una brecha en la ciudad, destaca Pedro Royán.
No solamente va a dar respuesta y solución a las necesidades tanto de Metro como del Consorcio Regional de Transportes, la agrupación de determinadas dependencias, que en sí mismo va a generar un efecto muy positivo en lo que a productividad y rendimiento se refiere, sino que también esta manzana, que era una manzana que estaba en desuso desde hace ya numerosos años, lo que va a venir es a coser la ciudad, lo que va a venir es a hacer ciudad.
En la nueva sede se ubicará también el Consorcio Regional de Transportes y se habilitará el Museo del Transporte, todo ello concebido en unas instalaciones ecológicas. Las obras costarán 26 millones de euros.
La Red Solidaria de Acogida ha acompañado hoy a varias personas y familias solicitantes de protección como refugiadas para exigir al Ministerio de Trabajo su admisión en el programa de acogida. Llega esta acción un día después de que el Ayuntamiento de Madrid pidiera al Gobierno de la Nación que se responsabilice de los solicitantes de asilo ante el colapso de los servicios de acogida de la capital. Gloria García Talavera.
Es difícil cuantificar el número de refugiados que vagan por las calles de Madrid, que duermen en la Terminal 4 o que malviven en albergues. Desde la Coordinadora de Barrios aseguran que en el último mes han atendido a más de 200 personas refugiadas en esta situación. 40 de ellos eran niños. Patricia Fernández es la abogada de esta entidad.
Lo que decimos es no más un niño en la calle. Creemos que se ha traspasado una línea roja, que es permitir que haya niños y personas muy vulnerables en situación de calle en la ciudad de Madrid. Por la desidia y la dejadez, por la falta de atención presupuestaria y en estas circunstancias nos encontramos actualmente. Venimos a exigir que se cese la vulneración de los derechos de estas personas y si no se soluciona en el plazo legal que contempla la ley de 10 días, entonces lo que haremos será acudir a los tribunales.
Ana es una salvadoreña que ha pedido hoy la acogida ante el Ministerio de Trabajo y Migraciones. Hace dos semanas que salía huyendo de su país junto a su marido y sus dos hijas. La más pequeña tan solo tiene 5 meses.
Bueno, la situación fue por extorsión en mi país y eso es manejado por un grupo de policías corruptos. Toda la familia se ha ido del país, unos para Estados Unidos. En este momento mis padres y hermanas están en México. Nosotros por la seguridad de las niñas pues decidimos venir a Europa.
En Madrid le esperaba una realidad muy diferente. Llegaron a dormir incluso en un parque hasta que fueron recogidas por la parroquia de San Carlos Borromeo en Vallecas. Allí conviven con otras 28 personas que han pasado por las mismas circunstancias.
Todavía sobre este asunto, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, acusa al gobierno de Pedro Sánchez de desentenderse de los refugiados que llegan a Madrid al responsabilizar a las comunidades autónomas y ciudades de solucionar los problemas de las personas solicitantes de protección. Según Villacís, las competencias son nacionales y cree que el gobierno solo busca la foto.
Que sean conscientes de que nosotros somos conscientes de que nos los están derivando a los recursos municipales y que asuman la responsabilidad. Porque claro, luego para salir en las fotos acogiendo a un barco que te llega, pues está muy bien. Pero en lugar de salir en las fotos, lo que tienen que hacer es atender a las personas, que es lo que deberían estar haciendo conforme a sus competencias.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Operarios municipales del Ayuntamiento de Madrid ya han reinstalado la farola de la calle Carretas junto a la Puerta del Sol, derribada ayer por un camión que golpeó en la cabeza a una mujer de 60 años, provocándole un traumatismo grave. Vecinos y comerciantes reclaman una regulación más efectiva de la carga y descarga en esa zona peatonal para evitar accidentes debido a la invasión de los vehículos de reparto. Mar García.
Con la farola ya repuesta en Carretas, el problema que causó este accidente sigue sin resolverse, denuncian los vecinos de centro. La carga y descarga se ha convertido, según la Asociación de Cábala Latina, en una auténtica pesadilla. Saturnino Vera es presidente de esta asociación de vecinos.
Lo que estamos pidiendo es que la intensidad de usos de la zona centro se mire y se vea si realmente es la adecuada o no es la adecuada. Eso por un lado. Y por otro lado, que la carga y descarga no solamente se mide, se vea si es por uso comercial, sino si es uso residencial. Uso residencial, el horario nocturno es una auténtica barbaridad. Eso lo puede ver cualquiera que viva en un barrio que le estén descargando a las 2 o a las 3 de la mañana.
A pesar de estar regulado, los horarios limitados por tramos se convierten en un reparto de 24 horas. Piden al Gobierno municipal que se reorganice toda la carga y descarga en este distrito centro.
Más cosas. El Hospital Niño Jesús de Madrid ha presentado hoy el nuevo exoesqueleto de uso pediátrico. Se trata de un dispositivo que obedece a las órdenes del cerebro y que está indicado para niños con parálisis cerebral que sufren alteraciones de la postura y también del movimiento. Allí ha estado esta mañana Paloma Nolasco.
Aprenden a mover los pies, después se entrenan los músculos y, por último, dan órdenes al robot. Esta es la novedad del nuevo exoesqueleto, que se ha ensayado con 8 chavales en sus procesos de rehabilitación tras la cirugía. Eduardo Rocón, investigador del CSIC.
El robot arranca, entonces el niño va a pensar, quiero moverme. El robot va a empezar a moverse en este exacto momento, a mover sus piernas. O sea, el niño, no hace falta que el niño empiece a mover, o sea, el robot mismo va a empezar a mover. Entonces vamos a sincronizar esa intención de movimiento con el movimiento generado por el robot. Y el niño además va a caminar correctamente porque el robot le va a forzar a ello.
Para que haya evidencia clínica se necesita comprobar los resultados en al menos 120 niños. 10 de ellos son pacientes del Niño Jesús. Antes de colocarse gorro con electrodos y motores en rodilla, cadera y tronco, Ignacio Martínez, coordinador de la unidad de neuroortopedia, les cuenta que se sentirán como uno de los protagonistas del Mago de Oz.
Por decirlo de alguna manera, como si fuese el hombre de hojalata, que uno está oxidado y que no puede moverse. Cuando le echan el aceite, entonces empieza a moverse. Entonces, este tipo de terapias es como el aceite para el hombre de hojalata, porque hace que se muevan menos oxidados.
Miguel, 15 años, lo ha probado hoy por primera vez.
He notado que me caigo menos y ando más recto.
Su madre, Ana Belén Cebrián, esperanzada.
Si no piensa lo que hace, el cerebro le sigue mandando la orden mal y tiende a ir agachado, compensa de otra manera, con lo cual es una rehabilitación constante, sobre todo a nivel neurológico, claro.
El robot podría estar comercializado en 5 años.
El consejero de Sanidad en Funciones, Ruiz Escudero, ha hecho balance del plan de atención dental infantil de la Comunidad de Madrid, señalando que se han financiado casi 70.000 tratamientos dentales especiales. En Leganés ha estado Cristina Espina.
Unas declaraciones que ha hecho durante su visita a la unidad bucodental del Centro de Salud Santa Isabel de Leganés, donde tras recorrer las instalaciones ha asistido a una de las consultas, donde además de la revisión se les da a los menores recomendaciones básicas de higiene.
Sabes que después de quitar este tratamiento te van a poner unos retenedores para que estos dientes no se muevan de su sitio, ¿lo sabes? Y los tendrás que llevar muchos años, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado.
En total, según ha informado el consejero, en 2018 141.000 niños se sometieron a una valoración y exploración como estas y hasta 12.300 precisaron tratamientos complementarios.
La Comunidad de Madrid financió más de 41.000 tratamientos con un alcance aproximado de unos 2,5 millones de euros y que en su mayoría corresponden con grandes reconstrucciones y obturaciones complejas seguido de endodoncias del molar a la instalación de mantenedores del espacio.
Ruiz Escudero ha destacado que los tratamientos especiales han supuesto para las familias adheridas al programa un ahorro de 188 euros por cada uno de los tratamientos. Por ello, asegura que continuarán con el plan para seguir prestando una atención de máxima calidad, incrementando los recursos humanos y materiales.
Este verano deja volar tu corazón, dona sangre. Este es el lema de la campaña estival del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid con el objetivo de alcanzar 35.000 donaciones. Sergio Aguilera.
Alrededor de 12.000 personas necesitarán transfusiones de sangre en los hospitales madrileños hasta mediados de septiembre. Entre ellos, pacientes oncológicos, víctimas de accidentes de tráfico o personas que deben de ser sometidas a cirugía. Aquellos que deseen donar podrán hacerlo en cualquiera de los 32 puntos fijos de hospitales y en 10 unidades móviles que de media estarán activas cada día. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión, hace un llamamiento a los madrileños.
Rogamos desde el Centro de Transfusión a todos los madrileños que antes de irse de viaje se acudan a donar sangre al punto más cercano, bien al propio Centro de Transfusión, a cualquiera de las unidades móviles o a cualquiera de los 32 puntos hospitalarios. En solo 20 minutos, media hora, ellos con un pequeño pinchazo se podrán marchar tranquilos, ya que van a dejar la tarea hecha y con una donación van a poder ayudar a 3 personas distintas.
En el primer semestre de 2019 se han celebrado 26 maratones de donaciones de sangre en los hospitales madrileños, con más de 5.000 transfusiones. Los próximos maratones tendrán lugar en los hospitales Infanta Elena y de Torrejón los días 11 y 17 de julio, respectivamente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El PSOE refuerza su victoria y volvería a ganar si se repitieran las elecciones generales. Son datos del CIS que sitúan a Pedro Sánchez al borde del 40% del voto directo si hubiera una nueva convocatoria en las urnas. Son 25 puntos más que la segunda fuerza, que Ciudadanos, con una caída de medio punto. El barómetro del CIS amplía la victoria del PSOE. El PP gana 2 puntos y se queda en tercer lugar con el 13,7%. Unidas Podemos se deja casi 3 puntos y retrocede hasta el 12,7%, mientras que Vox también retrocede, quedándose en el 5%. Llegan estos datos en un momento político ciertamente importante, a 3 semanas de la investidura de Sánchez y con una posible repetición electoral flotando en el ambiente, dadas las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos. Entre las reacciones, estas son las de Rafael Simancas, PSOE, Rafa Mayoral, Podemos, Melisa Rodríguez, Ciudadanos.
Los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas. Quieren un gobierno del Partido Socialista.
Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones.
Está bien que el señor Tezano siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al Sánchez.
Como una estrategia para ganar tiempo por parte de la derecha, de esta forma interpretan desde el bloque de la izquierda la decisión del presidente de la Asamblea de Madrid de convocar un pleno de investidura para el 10 de julio sin candidato. Juan Trinidad decidió no presentar a Ángel Gabilondo del PSOE, pese a ser el aspirante que de momento había conseguido obtener un mayor número de apoyos, mientras que a una semana de la cita en Vallecas persisten las diferencias entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para que Isabel Díaz Ayuso pueda convertirse en la próxima presidenta. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, espera tener cerrado el acuerdo en cuestión de días. Desde el PSOE, Ángel Gabilondo se ha mostrado muy crítico con la decisión de Trinidad.
Creo que es lógico y de sentido común que se conceda más tiempo, unos cuantos días más, para intentar construir esa alternativa, ese gobierno de centro liberal, y es en lo que estamos por parte de Ciudadanos, trabajando con el Partido Popular. Llevamos ya 3 semanas negociando con ellos. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo, que espero que se anuncie en los próximos días y todo va bien.
Me preocupa que esto sea una demora de tiempo para buscar un acuerdo entre Ciudadanos, PP y Vox, que sea simplemente esto, que coincide, por cierto, con lo que pedían un sector, ¿no?, de la derecha, PP y muy concretamente Ciudadanos.
Es miércoles, es 3 de julio, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Todo dispuesto para las fiestas del orgullo.
Pistoletazo de salida esta tarde con el pregón a cargo de Mónica Naranjo en la plaza de Pedro Cerolo. Hay cortes de tráfico y el refuerzo en el transporte público también está preparado, aunque el metro este año no ampliará su horario. El lema es mayores sin armario.
Felipe VI, llave de oro del municipalismo.
El rey destaca la contribución de los ayuntamientos en la vertebración de España. Afirma que son escuelas de democracia, de convivencia y de respeto a la pluralidad. Se siente, dice, orgulloso de la tarea que hacen los gobiernos locales.
España batirá un nuevo récord este verano.
Y será de turistas extranjeros. El gobierno prevé que entre julio y septiembre nos visiten 29,6 millones de turistas extranjeros que además se van a gastar más dinero.
Desmantelada una organización criminal especializada en robos a viviendas en construcción.
Hay 10 detenidos, robaban calderas, vitrocerámicas y radiadores principalmente, que guardaban después en una nave alquilada en Barajas. Una empresa de mejorada del campo les daba luego salida con la complicidad de su propietario, que también ha sido detenido.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas, ya está nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria también, en este caso, de salida de la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A5 a la altura de Alcorcón, y en la M40 retenciones en Coslada en ambos sentidos, Villa Verde dirección A4, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y Valdemarín en sentido A6. También en la 2 en Torrejón de Ardoz hay, además de densidad circulatoria de salida de la capital, también van a encontrar complicaciones en esta misma vía y tramo, en este caso de entrada a Madrid.
El tiempo.
En una jornada con temperaturas máximas en torno a los 35-36 grados, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, después de los chaparrones de anoche, de esas tormentas que nos dejaron una madrugada movida, que sirvieron para refrescar el ambiente, pero hoy en cambio las temperaturas vuelven a subir. Tenemos aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo, excepto en la franja de la sierra, porque las máximas hoy podrán volver a superar los 35 grados. De hecho, ya están llegando a valores en el entorno de los 34, casi 35 en muchos puntos, y todavía ascenderán un poco más. En cambio, mañana vuelven a descender y lo que esperamos por ahora es tener ambiente tranquilo. A pesar de que mañana tendremos algo más de nubosidad, en principio, por ahora, en los próximos días, ni vamos a tener muchas sorpresas térmicas ni tampoco precipitaciones.
2 de la tarde y casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El barómetro del CIS da al PSOE casi un 40% en intención de voto, 25 puntos más que a Ciudadanos, que es la segunda fuerza. Los socialistas siguen subiendo y el PP recupera apoyos con respecto a la encuesta de mayo. Sube más de 2 puntos y se sitúa en tercera posición. Unidas Podemos baja al cuarto lugar. Con estos datos, la izquierda se haría con más del 50% de los escaños. La encuesta tuvo lugar, se realizó una semana después de las elecciones autonómicas y municipales. Flor Carazo.
El CIS da al PSOE un 39,5% de los votos, 3 puntos más que en mayo. Como segunda fuerza sigue Ciudadanos, que baja ligeramente hasta el 15,8%. En tercer lugar se sitúa el PP, a corta distancias con la formación naranja, al recuperar más de 2 puntos hasta el 13,7%. Unidas Podemos acentúa su caída y se coloca en cuarta posición. Coalición pierde más de 2,5 puntos hasta obtener un 12,7% de los votos. Vox desciende 2 décimas hasta el 5,1%. Entre las fuerzas independentistas, solo Esquerra no sufre desgaste. En cuanto a la valoración de los líderes, todos suspenden. Roza el aprobado Pedro Sánchez, al que el 37% de los encuestados prefiere como presidente. Le siguen Albert Rivera y Pablo Casado. Para el diputado socialista Rafael Simancas, la encuesta demuestra que los españoles quieren un gobierno socialista y ha hecho esta petición a la oposición.
Pedimos a los grupos de esta Cámara realismo y responsabilidad. Realismo porque el vaticinio, la voluntad de los ciudadanos es inequívoca. Quieren un gobierno del Partido Socialista.
Los parlamentarios de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, y de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, no se creen el sondeo.
Está bien que el señor Tezano siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones.
También el PP espera que Sánchez no utilice estos datos para llevarnos a nuevas elecciones. Para los populares, la encuesta debe valorarse como un reflejo del pasado más que como un comportamiento futuro.
Con la fecha de la investidura encima de la mesa desde ayer, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mueve ficha y plantea a Pedro Sánchez que someta a votación un gobierno de coalición con su formación. Asegura que si es rechazado, revisará entonces su posición. Desde el PSOE rechazan la propuesta y piden a Iglesias que se deje de tacticismos. El candidato va a iniciar la próxima semana una nueva ronda de negociaciones con los principales líderes políticos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo Iglesias. Se sorprendía esta mañana en La Vanguardia asegurando que todas las veces que se ha visto con Pedro Sánchez, el candidato socialista le ha trasladado su interés por un gobierno de coalición con Podemos, pero que no lo contempla porque sería rechazado por los grupos de la Cámara. Iglesias le reta a someterlo a votación y si no sale adelante, se compromete a repensar su estrategia. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, ha rechazado esa oferta porque dice implicaría repetir la investidura en septiembre.
Es una propuesta que creo que simplemente matiza o viene a explicar lo que en principio ha venido planteando. No creo que plantee ninguna cuestión más allá de dos momentos de investidura que nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura.
El PSOE insiste en eso, en que solo quiere una sesión de investidura en julio y anuncian que la próxima semana Pedro Sánchez iniciará una ronda de contactos para desbloquear la situación, pidiendo de nuevo el apoyo a Podemos y la abstención por responsabilidad del PP y Ciudadanos. El diputado de Podemos, Rafa Mayoral, cree que el PSOE solo piensa en sus intereses.
Suyos que se relajen, que piensen las cosas y que piensen en el país, que dejen de pensar en su partido y piensen en la gente trabajadora en nuestro país, que necesita respuestas. La precariedad necesita respuestas. Las subidas abusivas de los alquileres necesitan respuestas.
La portavoz de Coalición Canaria, Ana Ora Mas, tiene claro que el PSOE no quiere un gobierno de coalición con Podemos.
Imagínese usted que cierra un acuerdo con los señores de Unidas Podemos y se lleva el susto el señor Sánchez de que Esquerra y Bildu se abstienen, ¿no?
En el PP y en Ciudadanos piden que se pongan ya a negociar con luz y taquígrafos.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia de musulmanes contra la islamofobia contra el secretario general de Vox. Javier Ortega Smith dijo en un acto público que el enemigo de Europa, de la libertad y de la democracia era la invasión islamista. El Ministerio Público no ve delito de odio en esas afirmaciones. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No ve delito el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas en las palabras de Ortega Smith, que no obstante califica de repulsivas, delirantes y abominables. Las pronunció el secretario general de Vox y diputado y concejal en Madrid de este partido durante un mitin en Valencia. Aseguró que la invasión islamista es el enemigo de Europa, la libertad, el progreso, la democracia, la familia, la vida y el futuro, y que está en juego lo que entendemos por civilización. Para la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia, se trata de un claro delito de odio, pero la Fiscalía explica que no se aprecian los requisitos que tal delito exige, como es incitar a terceros a cometer acciones concretas o a llevar a cabo una reacción violenta. En ningún momento, señala el Ministerio Público, Ortega Smith hace mención o llamamiento. No pasa de la provocación. La denuncia ha quedado archivada.
Felipe VI acaba de recibir la llave de oro del municipalismo, la máxima distinción que concede la Federación Española de Municipios y Provincias, un acto en reconocimiento a quienes defienden y trabajan por la democracia en el ámbito local en conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones municipales en España. Allí ha estado Neus Cerdá.
Un acto donde el rey ha asegurado que le emociona recibir un valioso símbolo como es la llave de oro del municipalismo. Ha señalado que los municipios han desempeñado un papel muy importante en el progreso de nuestra sociedad y que los ayuntamientos son escuelas de pluralidad. Ha pedido además a los representantes políticos seguir trabajando con rigor y responsabilidad.
Hoy y mañana, más que nunca, no podemos ser eficaces tanto si ignoramos lo más cercano al tratar los temas más amplios sobre la humanidad, como si nos ensimismamos en lo local, actuando de espaldas a las grandes tendencias nacionales, continentales o mundiales.
Un discurso donde ha finalizado subrayando que hay que pensar globalmente y actuar localmente.
Continúan las reacciones al acuerdo de ayer tarde de los 28 para el reparto de los altos cargos de las instituciones europeas tras la cumbre fallida de hace 12 días y el Consejo Europeo de las últimas jornadas. Alemania y Francia se han hecho con los principales puestos a repartir, la presidencia de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, mientras que España lograba por primera vez en 15 años uno de los altos cargos vacantes, con Josep Borrell como futuro vicepresidente de la Comisión y alto representante de Política Exterior. Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. El Parlamento Europeo ha elegido de nuevo a un italiano para presidir la institución cuya legislatura ha echado hoy a andar. El candidato del Grupo de los Socialdemócratas, David Sassoli, se ha impuesto al resto por un amplio margen al lograr 345 respaldos en la segunda ronda de votaciones. Sustituye al también italiano Antonio Tajani. Sassoli se ha impuesto a la alemana Schiller en representación de los Verdes, la española Sira Rego por la izquierda unitaria y al checo Jan Zahradil, candidato de los conservadores y reformistas por Europa. El Parlamento se pronunció ayer en contra de los elegidos por los gobiernos para presidir las diversas instituciones, sobre todo porque echaba abajo el sistema de los candidatos propuestos por la Eurocámara, pero al final vuelve a elegir a un socialista y probablemente la segunda mitad de la legislatura será un conservador el que asuma la presidencia. Con este nombramiento quedan ya renovadas todas las instituciones comunitarias.
El Gobierno espera que la temporada estival suponga nuevos récords tanto en el número de turistas como en el gasto que llevan a cabo. La ministra confía en que España mantenga el liderazgo y que el sector siga siendo un motor para el empleo y también para la economía. Pablo López.
La previsión de Reyes Maroto es lograr 29,6 millones de turistas entre julio y septiembre, 500.000 más que el pasado verano. Además, estima que un gasto de 34.000 millones de euros, un 3,90% más que en 2018, supondrá un nuevo récord también en esta materia. La ministra de Industria, Comercio y Turismo habla de buenas perspectivas, pero apunta a que hay que diversificar para mantener el liderazgo.
Diversificar esa oferta tan rica, donde España sin duda va a conseguir mantener ese liderazgo y sin duda mejorar su rentabilidad y seguir atrayendo más visitantes turísticos.
Una rentabilidad que se ve en diversos datos, como los 82,6 euros que cuesta una noche de hotel en España de media, un precio que ha ido subiendo de forma constante en los últimos años. La ministra recuerda la fortaleza de un sector que ya suma 2,6 millones de cotizantes, es decir, 13 de cada 100 trabajadores pertenecen al sector turístico, una cifra que ha crecido hasta mayo un 4,3%. La región de Madrid, si bien queda lejos de las comunidades más visitadas, como es por ejemplo Cataluña, es la que más crece, un 10% en número de turistas y un 18% en su gasto. Hasta mayo, España ha recibido 29,35 millones de turistas con un gasto de 30.600 millones de euros.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Un día después de que fuera controlado, 16 dotaciones terrestres de los bomberos de la Comunidad de Madrid, además de una aérea, continúan trabajando en el incendio forestal de Cadalso y Cenicientos. Las labores se centran ahora en refrescar todo ese terreno, apagar posibles puntos calientes y asegurar la extinción definitiva. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
16 dotaciones terrestres de bomberos de la Comunidad de Madrid y una aérea trabajarán durante la jornada de hoy, miércoles, en la extinción definitiva del incendio forestal de Cadalso de los Vidrios y de Cenicientos. Las labores de los bomberos se centran ahora en supervisar el terreno metro a metro, en apagar posibles puntos calientes y en refrescar la zona.
4 de cada 10 policías municipales de Madrid han sido agredidos en el último año, según los datos que está manejando el sindicato CESIF. Agresiones en su mayoría con las manos, aunque también con armas blancas en 3 de cada 10 ocasiones o incluso con armas de fuego en el 5% de los casos. Estas cifras ponen de relieve el alto grado de agresividad al que los agentes se ven sometidos en su actividad diaria profesional. Jesús Pedro García, portavoz de CESIF en la Policía Municipal de Madrid.
Lo único que nos preocupa es que no se haga visible que las armas de fuego existen. No quiero alarmar, evidentemente, no estamos en un país con una inseguridad alta, pero sí que es verdad que ha aumentado el número de agresiones con armas de fuego y con armas blancas. Entonces, por eso insisto en que se nos dote de formación y de armas no letales, que creo que se erradicarían minimizarían este tipo de situaciones.
Todavía una cosa más. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa del cáncer de pulmón tras el tabaco. Se trata de un gas radiactivo que se genera de forma natural en las rocas y sedimentos por la descomposición del uranio y puede estar presente en cantidades tóxicas, en viviendas, también en locales, sobre todo en determinadas zonas de la comunidad. Moral Zarzal ya cuenta con su propio estudio sobre este gas radón. Pilar Rivera.
En Moral Zarzal ya saben cuáles son esas zonas. Después de colocar medidores durante 3 meses en 135 viviendas y edificios municipales, han obtenido un mapa de radón dividido en 5 categorías. Se ha valorado el peligro y la vulnerabilidad. Así hay un 15% que superan los límites permitidos y un 63% del terreno calificado con riesgo alto. Susana Villarreal es la concejal de Medio Ambiente.
El radón peligroso en la naturaleza no es, pero sí lo es en las viviendas. Cuando se producen concentraciones altas, con esto lo que se pretende, desde luego, no es alarmar a la población. Lo que se pretende decir es que ese riesgo existe, pero que es muy fácil combatirlo. El radón es un gas que es incoloro, es inodoro, es insípido, con lo cual, si no informamos, si no hacemos estos estudios que se han realizado, pues realmente no vamos a poder combatirlo.
Y hay ayudas de la Comunidad de Madrid. Esta tarde se presenta a los vecinos el estudio sobre radón en Moral Zarzal.
Onda Madrid. Deportes.
Deportes con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rodrigo Hernández ya no pertenece al Atlético de Madrid. Sus representantes han abonado los 70 millones de cláusula en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y, por lo tanto, el mediocampista madrileño ha quedado desvinculado de la entidad colchonera. Pondrá camino a la Premier para jugar en el Manchester City. Felipe Monteiro ha aterrizado hoy en el aeropuerto de Barajas. Adolfo Suárez, el central brasileño, firmará mañana jueves de julio contrato para las próximas 3 temporadas con el conjunto rojiblanco y pasará posteriormente a la disciplina del Atlético de Madrid para realizar la temporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El defensa proviene del Oporto, club con el que se alcanzó un acuerdo para su traspaso el pasado mes de mayo por unos 20 millones de euros. A su llegada, Felipe Monteiro ha dicho esto.
¿Supone para ti una presión extra venir a sustituir a Godín?
No, Godín, una persona, yo soy otra. Entonces, un gran jugador, fez una gran historia y yo estoy aquí para hacer lo mismo.
¿Has podido hablar con el Cholo ya?
Sí, muy poco. Mas se apresentou, já falei um pouquinho com ele, mas agora Voy a conocer directamente, personalmente, con él.
Y esta noche aterrizará en Barajas el mexicano Héctor Herrera, que con la carta de libertad llega también procedente del Oporto para firmar con el Atlético de Madrid. Por cierto, mañana vuelve al trabajo el equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Y Mbappé cierra definitivamente la puerta al Real Madrid y manda un mensaje de continuidad en el Paris Saint-Germain. La estrella del club parisino publicó una foto con la camiseta oficial del año que viene, acompañada de este mensaje: esto es París 19-20. Y en la operación salida del equipo blanco aparece en dos campeones de la Europa Sub-21, Borja Mayoral, muy cercano a la Real Sociedad, y Dani Ceballos. Sergio Reguilón, que está a punto de salir cedido al nuevo Sevilla, del ex técnico blanco Junen Lopetegui, el director deportivo del club hispalense Monchi, habló de estos dos futbolistas, de Dani Ceballos y de Sergio Reguilón, relacionados en las últimas horas con el conjunto sevillista. Uno está lejos, el otro un poco más cerca.
Nosotros con Dani Ceballos, a día de hoy, salvo que el presidente me ha hecho sin que yo lo supiera, por siendo de Utrera, no hemos hecho ninguna gestión, cero gestión. Por lo tanto, nunca ha sido un objetivo del Sevilla, pero cuando es nunca, es nunca. En cuanto al tema de Reguilón, es verdad que en una de las opciones que estamos mirando en el puesto lateral izquierdo, él está bien posicionado, pero sí es verdad que estamos valorando, como con otros jugadores, que se den las circunstancias idóneas para poder afrontar la operación. De ahí al hecho de que he leído por ahí en prensa, en Twitter, que este hecho, hay un mundo.
Mañana presenta sus nuevas equipaciones de cara a la próxima campaña el conjunto del Getafe, que ayer oficializaba el fichaje del ex colegiado Mejuto González para ejercer de delegado. Y el Club Deportivo Leganés también va a iniciar la pretemporada mañana jueves. Brasil ya está en la final de la Copa América. Los anfitriones, con goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino, sentenciaron esta madrugada a una Argentina que fue superior en el juego. Y el próximo domingo lucharán por su novena corona ante Chile o Perú en el Maracaná de Río de Janeiro. La prensa argentina coincide, el albiceleste jugó su mejor partido de toda la competición, pero cayó derrotada. Y quejas, muchas quejas, hacia el colegiado, el ecuatoriano Zambrano. Estas son, por ejemplo, las de Leo Messi.
Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Pero creo que no tenemos que reprocharnos nada. Repito otra vez, en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces. De mano boluda, fule boludo, penales pelotudo. Y hoy ni siquiera fueron al VAR.
Mundial femenino, Estados Unidos ya está en la final. Ganó a Inglaterra por 2-1. Esta noche se conocerá la otra finalista entre Holanda y Suecia. Y noticia de última hora, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional confirma la sentencia absolutoria del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell. En baloncesto, el Estudiantes ha anunciado la contratación del serbio Aleksandar Jokić como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, mientras que Real Madrid y Fabián Caucher han acordado la ampliación del contrato del jugador hasta el 30 de junio del 2022. En Wimbledon, Rafa Nadal debutó con victoria ante el japonés Sugita. Cayó derrotada Garbiñe Muguruza. También cayeron Albert Ramos, Pablo Andújar y Paula Bardosa. Si pasó a la segunda ronda Carla Suárez. Hoy turno para Roberto Bautista, Feliciano López, Fernando Verdasco y Marcel Granollers.
Vamos ya con la agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. El Teatro Real cierra su temporada con el estreno de una ópera romántica de Verdi.
Sí, hoy estrenan la que será la última pieza de la temporada, El Trovatore, una obra de inspiración española, este drama gótico de amor y venganza, ambientado en las disputas medievales en torno al trono de Aragón. Hasta el 25 de julio el Real acoge esta ópera, que además se retransmitirá a través de pantallas instaladas en diferentes lugares de la comunidad. Ignacio García Belenguer, director general del Teatro Real.
En concreto, en tres grandes pantallas en la Plaza de Oriente y en más de otros 30 puntos distribuidos por toda la comunidad. Estaremos en Getafe, en Daganzo, en Valdemorillo, en Valdemoro, en Arganda del Rey, en Alcobendas, en Fuenlabrada, en Vicálvaro, en Torlodones, en Cienpozuelos, en Navalcarnero.
Enganchados a lo tóxico llega a La Casa Encendida.
Un ciclo de cine en el que se proyectarán citas sobre relaciones complejas de pareja, de familia, entre amigos o compañeros de trabajo que pueden ser una senda hacia la felicidad o convertirse en una pesadilla, en un callejón sin salida. El Centro Cultural presenta durante los martes y jueves de julio historias tóxicas que buscan un antídoto. Isabel Sánchez Fernández es la comisaria del ciclo.
Las 8 películas van a ser de distintas partes del mundo porque es un problema realmente universal que no ha sido afectado alguna vez por una relación tóxica o conoce a alguien que ha tenido una relación tóxica.
Y además los décimos estos premios Buero de Teatro Joven alcanzan hoy la recta final.
Durante esta tarde se interpretarán las últimas representaciones y el viernes tendrá lugar la gala final en la que se premiarán algunos de los trabajos en una edición que ha batido récord de participación. One night to be confused, one night to speed up
truth, we had a promise paid. El cantautor y guitarrista José González tocará esta noche en el Teatro Lara.
El músico de nacionalidad sueca y argentina creció escuchando música folk y pop latinoamericana y bajo la influencia del cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de sus artistas favoritos. González inundará esta noche, a partir de las 10, el teatro con su música indie folk.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Datos del CIS, el PSOE sigue subiendo.
El CIS le da casi un 40% en intención de voto, 25 puntos más que a Ciudadanos, que es la segunda fuerza. Los socialistas siguen, por tanto, subiendo y el PP recuperando apoyos con respecto a la encuesta del mes de mayo. Suben más de 2 puntos y se sitúan en tercera posición. Unidas Podemos baja a cuarto lugar. Rafael Simancas, PSOE.
Los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas. Quieren un gobierno del Partido Socialista.
Ciudadanos y Unidas Podemos no se creen el sondeo. Melisa Rodríguez, Rafael Mayoral.
Está bien que el señor Tezano siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
Creo que es la cocina que está al gusto del señor Sánchez. Y está al gusto porque refleja lo que realmente quiere el presidente del gobierno, que no es otra cosa que la convocatoria de elecciones, que llevarnos a los españoles a las terceras elecciones en un solo año.
Pleno de investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid.
Ángel Gabilondo defiende que pese a no tener garantizada una mayoría absoluta, podría haber sido propuesta la investidura por el presidente de la Cámara, que con la convocatoria del Pleno sin candidato lo que hace es dar tiempo a la derecha.
Me preocupa que esto sea una demora de tiempo para buscar un acuerdo entre Ciudadanos, PP y Vox, que sea simplemente esto, que coincide, por cierto, con lo que pedían el sector, ¿no?, de la derecha, PP y muy concretamente Ciudadanos.
Vox mantiene firme su intención de no regalar sus votos y no apoyará a Ayuso si no hay contacto con Ciudadanos. Ignacio Aguado confía en que el día 10 pueda haber un pleno con candidato, merced a un pacto entre su partido y el Partido Popular.
El resto de formaciones políticas, incluido Vox, tendrá que decidir, si somos capaces de llegar a ese acuerdo entre PP y Ciudadanos, qué hacer. Si decide poner en marcha con sus votos el gobierno de la Comunidad de Madrid o lo bloquea. También es verdad que no les voy a negar que tengo cierta preocupación viendo lo que sucedió ayer en Murcia, ¿no?
Todo dispuesto para las fiestas del orgullo.
Pistoletazo de salida esta tarde con el pregón a cargo de Mónica Naranjo. En la plaza de Pedro Cerolo hay cortes de tráfico y también refuerzo en el transporte público, aunque el metro no va a ampliar este año su horario el próximo sábado. El lema de este año es Mayores sin armario. Uno de sus referentes es Boti García.
Nada de esto ha sobrevenido, parafraseando a Bertolt Brecht, como la amanecida después de una noche bien dormida. No, ha sucedido porque hemos querido que sucediera. Y hemos luchado cada día de nuestras vidas para que esto sucediera.
Accidente acuático.
Una bañista de 55 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria mientras buceaba en la piscina del Centro Deportivo Municipal de Orcasitas, en Usera. Está en estado crítico en el 12 de octubre. Beatriz Martín, Emergencias Madrid.
Uno de los socorristas de este Centro Deportivo Municipal de Orcasitas se lanzaba al agua para rescatar y socorrer a un bañista de 55 años que estaba buceando y que no salía a la superficie. Ya fuera de la piscina, el socorrista ha iniciado las maniobras de reanimación junto con los demás compañeros y el personal médico del propio centro, y juntos han conseguido revertir esa parada. Enseguida llegaban los sanitarios de SAMU Protección Civil, que remataban las maniobras de reanimación, intubaban y estabilizaban al paciente, y en estado crítico era trasladado al hospital 12 de octubre.
Avance pionero en el Hospital Niño Jesús.
Han presentado un exoesqueleto pediátrico que obedece a las órdenes del cerebro y que permite que los niños con parálisis cerebral que tienen dificultades para moverse puedan hacerlo. Eduardo Rocón es investigador del CSIC.
El robot arranca, entonces el niño va a pensar, quiero moverme. El robot va a empezar a moverse en este exacto momento, a mover sus piernas. O sea, no hace falta que el niño empiece a mover, o sea, el robot mismo va a empezar a mover. Entonces vamos a sincronizar esa intención de movimiento con el movimiento generado por el robot, y el niño además va a caminar correctamente porque el robot le va a forzar a ello.
Siguen los trabajos en Cadalso y Cenicientos.
Los bomberos continúan refrescando los terrenos calcinados en el incendio forestal que ha afectado a casi 3.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid. Junto a la Guardia Civil ahora tendrán que investigar el origen de esas llamas.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.